Ustedes escuchan
la sesión final del Tribunal Permanente de los Pueblos, Capítulo México.
Ajuscoradio.mx.
Construyendo la resistencia.
Ajusco Radio, la radio comunitaria de Santa Tomás Ajusco, hoy presente en la sesión final del Tribunal Permanente de los Pueblos. Qué bueno que siguen en compañía de nosotros. Y ahora vamos entonces a la relatoría que corresponde a la violencia contra la migración. La voz será de la compañera Laura González. Esto es la www.ajuscoradio.mx. Permanezcan atentos. El Estado mexicano está siendo juzgado en el Tribunal Permanente de los Pueblos. Un evento del pueblo y para el pueblo. Ajusco Radio, construyendo la resistencia.
Honorables miembros del jurado, honorables miembros del Comité de Garantes, queridas y queridos compañeros de la Plataforma Social del Capítulo México, del Tribunal Permanente de los Pueblos, yo les voy a presentar el resumen de la relatoría del tema 3, emigración, que está basado en 9 audiencias, preaudiencias, en los Estados Unidos y en México. Las cerca de 100 organizaciones de personas migrantes o redes que trabajan en apoyo y junto con ellos en México, países centro y sudamericanos, Estados Unidos y Canadá, que participamos en la audiencia temática sobre migración, refugio y desplazamiento forzado, venimos a presentar la relatoría de las actividades realizadas en torno a este eje temático del capítulo México del Tribunal Permanente de los Pueblos. En octubre del 2011, en la audiencia introductoria realizada en Ciudad Juárez, Chihuahua, asumimos el compromiso de llevar adelante los trabajos de esta audiencia y hoy acudimos ante ustedes, juezas y jueces de este Tribunal Internacional Ético y de Conciencia, para ratificar lo que dijimos en esa ocasión. Venimos a denunciar cómo la migración de población en México es un proceso económico, presente también en otros países, que se lleva a cabo bajo condiciones de profunda desventaja, produciendo vulnerabilidad y violencia para la población trabajadora mexicana y centroamericana, que obligada a emigrar en busca de alguna mejora en su situación de vida, se ve expuesta a una serie de transgresiones de sus derechos colectivos e individuales, que el propio gobierno mexicano promueve, profundiza, desencadenando una ola de injusticia aberrante en el país. Nos interesó mostrar las condiciones de miseria económica y social que ha generado el Estado mexicano a través de la ejecución de políticas públicas basadas en la apertura económica y la promoción de los tratados de libre comercio en México, que México ha firmado, los cuales vulneran y transgreden los derechos colectivos de las personas y de los trabajadores, generando desempleo e inseguridad en las calles, impulsando el crecimiento de la pobreza y motivando diversos flujos migratorios que, a su vez, son criminalizados desde las propias instituciones del Estado. Asimismo, mostramos cómo, a partir de la implementación de los tratados de libre comercio en nuestro país, la migración laboral internacional de mexicanos y mexicanas hacia Estados Unidos, principal flujo a nivel mundial, no ha dejado de crecer. En condiciones de cierre de fronteras, precarización laboral y de recorte de las condiciones de vida de los países de llegada, educación, salud, vivienda, entre otros, así como de la criminalización de esa población con claras políticas anti-inmigrantes, ante las cuales el gobierno mexicano ha dejado hacer sin tomar una postura clara de defensa de los connacionales. Además, nos interesa subrayar las condiciones en que suceden los principales flujos migratorios, donde las y los mexicanos nos enfrentamos a una clara transgresión de derechos y violencia contra las personas migrantes, sin que el gobierno mexicano intervenga o incluso, si lo hace, propiciando y ejerciendo una violencia mayor. Así se abordan cinco grandes ejes. Uno, la migración México-Estados Unidos. Dos, la transmigración centroamericana en México. Tres, los jornaleros agrícolas mexicanos temporales en Canadá, para mostrar que la política de criminalización y vulnerabilización de los trabajadores migrantes es parte de una lógica regional de libre comercio neoliberal que Canadá comparte con Estados Unidos. Cuatro, la inmigración masiva de campesinos y comunidades indígenas como jornaleros agrícolas y como fuerza de trabajo dirigida hacia las ciudades. Y cinco, los llamados desplazamientos forzados, donde prevalecen la violencia y la violación de los derechos de los pueblos originarios al llevarlos a la migración forzada y al abandono de la comunidad rural. Desde el comienzo de los trabajos del capítulo México del Tribunal Permanente de los Pueblos, TPP, la problemática del eje temático sobre migración, desplazamiento forzado y refugio se nos presentó como un desafío, por la complejidad de sus relaciones con todos los otros ejes y por la cantidad y diversidad de los datos provenientes de las fuentes de información que documentan el fenómeno, el origen, composición heterogénea y destino final de la colectividad de los pueblos en movimiento. De aquí que hayamos buscado subrayar la complejidad del proceso migratorio en México y su conexión con el Tratado de Libre Comercio, a partir de mostrar los diversos flujos migratorios que acontecen en nuestro país. En este proceso trabajamos 7 equipos organizativos, 3 en México, 3 en Estados Unidos, en Seattle, Nueva York, y California y Arizona, y uno en Canadá, que promovieron la realización de 6 preaudiencias con dictamen, 3 en México y en 3 en Estados Unidos. 3 preaudiencias sin dictamen en México, más una audiencia temática final, así como la participación colectiva de la audiencia introductoria realizada en Ciudad Juárez y diversos foros, entre ellos el Seminario Internacional Subordinación Internacional, realizada en Ciudad Juárez y diversos foros, entre ellos el Seminario Internacional Subordinación de México bajo Estados Unidos, y actividades de difusión del tema migratorio dentro del TPP Capítulo México durante estos 3 años de trabajo. Se presentaron alrededor de 100 casos o testimonios. Tuvimos la participación de 74 dictaminadores, investigadores, defensores de derechos humanos, activistas, líderes migrantes, juristas, escritores, entre otros, y una participación de alrededor de 2,000 personas en las distintas preaudiencias y una audiencia temática final. Participaron como denunciantes, trabajadores inmigrantes, documentados e indocumentados de México, migrantes y sus familias de países centroamericanos y sudamericanos, organizaciones civiles, activistas, estudiantes, defensores de derechos humanos y ciudadanos en general de México y varios países latinoamericanos, Estados Unidos y Canadá. También se realizaron diversas actividades para la promoción de, las preaudiencias de migración y para la construcción de la participación del TPP Capítulo México. Entre ellas destacan talleres de información, sensibilización y de construcción de casos con los propios actores sociales, en este caso los migrantes y sus familiares, participación en un congreso internacional, 2 seminarios internacionales, 3 conferencias de difusión, la organización de un foro internacional y otras actividades culturales. Dado el tiempo que tenemos para la lectura de esta relatoría, no desglosaremos cada una de estas actividades. El jurado puede leerlas en la versión completa que tiene de esta relatoría. Así que nos centraremos en la audiencia temática final de migración. Entre el 29 y el 30 de septiembre y el 1 de octubre en la ciudad universitaria, UNAM, del Distrito Federal, se presentaron un total de 11 casos, 18 testimonios, 9 tematizaciones y la lectura de 2 dictámenes de, de las preaudiencias realizadas en Estados Unidos. A continuación, resaltaremos algunos elementos del dictamen emitido por los jurados de la audiencia temática, donde se sintetizan algunos de los resultados más importantes del trabajo realizado en el eje temático. Los actores sociales, expertos y testigos que participaron en esta audiencia contribuyeron a reconstruir el diagnóstico de la situación de los procesos migratorios en México, que incluye, en general, los diversos flujos migratorios, las causas estructurales que los determinan, los métodos de violencia y de control ejercido sobre las personas migrantes y los múltiples derechos violados. Cabe mencionar que han sido presentadas importantes evidencias también sobre las causas del proceso de emigración forzada, tanto en México como en los países centroamericanos. La actitud del Estado mexicano frente al problema migratorio, la situación laboral y condición de vida de las personas migrantes mexicanas, centroamericanas y latinoamericanas en Estados Unidos, no solo en la situación actual, sino como un proceso histórico a través del caso de los trabajadores migrantes ex-braceros y sus familiares, caracterizado como problema binacional e intergeneracional. Y finalmente, la consecuencia de la migración en su territorio de origen. De esa manera, se ofreció un acercamiento amplio, complejo e integral a la cuestión migratoria y de sus implicaciones en términos de derechos humanos violados. Se mostraron los mecanismos generales a través de los cuales se han manifestado las estrategias de negación y represión de las y los migrantes. Asesinatos, desapariciones, torturas, violencias sexuales, trabajo esclavo, aplicado con particular violencia a los menores, mujeres y adultos mayores, víctimas entre las víctimas de este proceso de desplazamiento forzado. Baste el ejemplo del holocausto de cientos de jóvenes exbraceros muertos de hambre, incinerados y enterrados en fosas comunes, así como los y las jóvenes migrantes que han seguido muriendo esperando justicia. El mínimo común denominador y la llave de lectura de los tantos escenarios que se presentaron en la audiencia temática de migración puede ser interpretado como la transformación de personas, seres humanos, en mercancías, en productos baratos sin garantías, en objetos desechables. La definición ofrecida por las reglas del mercado es una condena previa a la no identidad, a la ilegalidad. No importa cuál sea la edad de esas personas, sus deseos, sus capacidades. No importa la legitimidad obligatoriedad de las razones que les imponen dejar sus raíces y buscar su futuro fuera de su territorio nacional. Sus cuerpos son considerados objetos a disposición de cualquier actor y poder, legal o ilegal, que dispute el control de las puertas de entrada de la tierra prometida, del mundo mercado libre, para convertirse en ciudadanas y ciudadanos de este mundo mercado. Esas personas deben pasar por la condición que Eduardo Galeano ha definido como los nadies, los ningunos, es decir, los que valen menos que las balas que los matan. La dificultad para sintetizar los datos se explica no simplemente por el difícil entrecruce de los diversos actores cómplices, por un lado, y la heterogeneidad de las víctimas, por el otro, que invisibilizan la complejidad del fenómeno de la migración, en tanto este sujeto a transformación no previsibles y continuas, es decir, se modifican las rutas, las razones de salida y las identidades de los migrantes. Se modifican los intereses del mercado, legal e ilegal. Se descubre cada vez nuevas y deshumanas formas de obtener ganancias. La invisibilidad de este fenómeno encuentra respuestas y amparo en el trabajo de los defensores y de las víctimas, que con pocos recursos logran evidenciar los mecanismos de complicidad e impunidad que hacen posible su perduración. Es la invisibilidad la que garantiza las inmensas ganancias de los que se benefician de esta tragedia humanitaria. Por eso, una de las demandas más sentidas de las personas migrantes, sobre todo en Estados Unidos, es que sean vistas, reconocidas como sujetos de necesidad y derechos, para dejar de sentirse negados e invisibles y ser reconocidos como trabajadores que aportan al desarrollo de las naciones a donde llegan. Las dificultades de sistematización de múltiples datos mutables en el tiempo sobre la magnitud de la violencia, que cada vez más alcanza niveles de perfección y perversión, y el incremento de las víctimas involucradas, junto con la imposibilidad de encontrar respuestas para enfrentar los desafíos que esta cuestión impone, son muestra emblemática de los límites y la fragilidad de los instrumentos legales actualmente existentes en materia de prevención de la violencia y protección efectiva de las personas migrantes. Vacío que más bien está generando un clima de criminalización para golpear y amenazar, para la ejecución extraoficial y la desaparición forzada a lo largo de todo el país y sus fronteras. Los hechos denunciados fundamentalmente están relacionados a los flujos migratorios que se han podido establecer durante el desarrollo de la audiencia a través de las diversas pruebas presentadas, testimonios de víctimas, de defensores de derechos humanos, pruebas documentales y otros medios de prueba como videos y fotografías. Tienen que ver con el Estado mexicano como estado de origen, de tránsito, de retorno y receptor de migrantes. Concretamente, las migraciones de las y los trabajadores mexicanos y otros latinoamericanos, principalmente de Centroamérica, han servido para configurar el mercado laboral estadounidense y canadiense, pues de acuerdo con el auge o crisis de la economía, se determina el tamaño e intensidad del flujo de migrantes necesarios. Esta movilidad humana nada tiene que ver con el cumplimiento de un plan de vida de las personas en particular. Al contrario, se trata de una emigración o de un desplazamiento forzado, con unas consecuencias humanitarias desastrosas y terroríficas. Este flujo migratorio a Estados Unidos, el más grande del mundo, es al que se le aplican las medidas de control de la mano de obra deseada y de contención de población indeseada más violentas del planeta. A partir de hechos como los anteriores, las víctimas, familiares, sobrevivientes, activistas, defensores y defensoras de derechos humanos, personas ofendidas y miembros de la sociedad civil organizada, participantes en la audiencia temática del capítulo México del Tribunal Permanente de los Pueblos, acusamos ante este jurado internacional a los gobiernos neoliberales en turno, a los poderes transeccionales y al conjunto de instancias públicas y autoridades mexicanas, centro y norteamericanas involucradas por su responsabilidad jurídica y penal, con distintos grados de autoría y participación en el concurso de delitos, irregularidades, ilegalidades e injusticias en que consiste la violencia que padecen las diásporas y las poblaciones migrantes en general, las trabajadoras y trabajadores migrantes en particular y las personas forzadas a desplazarse, así como las personas apátridas, deportadas o en situación de refugio o asilo. En particular repudiamos, 1. La celebración y entrada en vigor de múltiples tratados de libre comercio, en particular del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, firmado por las autoridades mexicanas con los gobiernos de los Estados Unidos de América y Canadá, que han marcado la pauta de la desviación neoliberal de poder en relación con los procesos migratorios de la región al constituirse en condiciones jurídicas que han promovido y facilitado la política económica neoliberal y la renovación institucional que la ha acompañado, así como el giro y los retrocesos normativos consecuentes. 2. La utilización por parte del Estado mexicano, los Estados centroamericanos, el Estado norteamericano y el Estado canadiense de sus poderes institucionales y sus competencias legales para beneficiar intereses privados y de orden criminal en contra del interés general de la población nacional y extranjera y en detrimento del reconocimiento y ejercicio pleno de los derechos de las personas migrantes y sus familias. 3. La violación impune, masiva y sistemática de múltiples derechos humanos de las y los migrantes, que expresa la violencia estructural y de coyuntura desatada por la imposición de dinámicas aberrantes de acumulación de capital. A. La restricción o anulación de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales de la población migrante en los países de origen, tránsito, permanencia, destino y retorno. Particularmente nos referimos a los derechos específicos de los exbraceros mexicanos, los derechos de los miembros de pueblos y comunidades originarios y afrodescendientes, los derechos de las mujeres, los derechos de la niñez y la juventud, los derechos de las personas con discapacidad y los derechos de las y los defensores de los derechos humanos de las personas migrantes y sus familias, muchas veces divididas entre Estados Unidos y México. B. La negación absoluta de los derechos a migrar y a no migrar, a permanecer en casa o a permanecer en el lugar de origen o arraigo y no ser desplazado. C. La vulneración de múltiples derechos de la población migrante, entre ellos la protección de la vida, la integridad y la libertad personales, específicamente la libertad de tránsito y la libertad de movilidad humana, así como los derechos demográficos de la población y los derechos de las personas trabajadoras migrantes, personas desplazadas, apátridas, deportadas, solicitantes o en situación de refugio o asilo. D. La ejecución de diversos hechos de violencia en contra de la población migrante, como son la violencia sexual, la trata de personas, la esclavitud, la servidumbre, el trabajo forzoso, la falta de acceso a servicios públicos, el hostigamiento, la persecución, la criminalización jurídica y mediática, las incriminaciones falsas, las violaciones al debido proceso y a la presunción de inocencia, la negación de la asistencia consular, los excesos en el uso de la fuerza pública, los abusos de poder, los asaltos, robos, atracos y expoliaciones, las extorsiones, los secuestros, las desapariciones forzadas, los derechos arbitrarios, las ejecuciones extrajudiciales, las torturas, los tratos crueles, inhumanos y degradantes, las vejaciones, la privación ilegal de libertad, las lesiones y asesinatos, las prácticas discriminatorias, racistas, xenofóbicas y excluyentes, las prácticas de exterminio y los genocidios, así como múltiples violaciones de los derechos individuales y colectivos que atentan contra la dignidad humana. Asimismo, les imputamos al Estado mexicano, a los Estados centroamericanos, al Estado norteamericano y al Estado canadiense, 1. La responsabilidad jurídica correspondiente derivada de haber colocado a las personas migrantes y sus familias en condiciones estructurales de vulnerabilidad y desprotección extremas que agravian a comunidades, pueblos y naciones enteras y que han desatado una crisis humanitaria sin precedentes en el mundo. 2. La desviación neoliberal de su poder en relación con los procesos migratorios de la región, que ha implicado la transformación de los estados en empresas de vanguardia del capitalismo, desbocando sobre el cual se ha montado la pomposa economía criminal contemporánea y que, en particular, ha desembocado en la consolidación del Estado mexicano como una institución pública que arbitrariamente o con la ley en la mano celebra negocio privado a propósito de la desgracia humana que administra. 3. El quebrantamiento de sus deberes básicos de cuidado en referencia a la vida, integridad y salud física y psicológica de las y los trabajadores migrantes, las personas desplazadas y refugiadas, especialmente sus deberes hospitalarios, de asistencia humanitaria y los relativos al resguardo de su dignidad humana, el respeto de sus derechos fundamentales y el establecimiento de garantías eficaces para la no repetición de hechos delictivos y situaciones de violencia, que en conjunto constituyen una tragedia humanitaria con dimensiones de barbarie y holocausto. A los responsables les exigimos la reparación integral de las injusticias, daños y perjuicios provocados deliberadamente, tolerados o causados de manera imprudencial, en términos suficientes y adecuados para la satisfacción real de nuestras necesidades sociales y aspiraciones históricas. Instamos al tribunal para que retome su resolución de 24 de noviembre de 2013, emitida en el marco de la sesión México a propósito de la celebración de la audiencia de represión a movimientos sociales y defensores de derechos humanos, en la que los jueces reconocieron que la información con la que se dispone constituye fundamento razonable para considerar que se ha cometido y que se está cometiendo crímenes de la competencia de la Corte Penal Internacional, con el propósito de imputar responsabilidades individuales por crímenes internacionales cometidos en México o por nacionales mexicanos en contra de las personas migrantes y sus familias. Exhortamos a las juezas y jueces de este tribunal a que con su palabra y sus acciones impulsen el reconocimiento jurídico y la atención integral de las necesidades y demandas de la población migrante por parte de las autoridades competentes, la observancia de derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, así como el fortalecimiento y desarrollo de los mecanismos internos e internacionales de procuración y acceso a la justicia para las personas migrantes y sus familias. Por último, pedimos a este jurado internacional que tome en consideración para su dictamen final, 1. La revisión puntual de las diversas leyes y medidas promulgadas por los estados implicados en los procesos migratorios, particularmente las de los países de inmigración, Estados Unidos, Canadá y México, como cada una de ellas ha acrecentado la criminalización de las personas migrantes, el acrecentamiento de los costos de su proceso migratorio, así como la mayor violencia y violación de sus derechos individuales y colectivos desatada hacia ella. 2. La presentación de algunos casos emblemáticos de la problemática migratoria en nuestro país que no fueron presentados en las preaudiencias y la audiencia temática, como el del hondureño Ángel Amílcar Colón, hombre de la comunidad garífuna hondureño, quien tras haber sufrido las violencias como transmigrante por México, fue injustamente encarcelado por las autoridades mexicanas, acusado de ser parte del crimen organizado. Los escenarios probables para la migración de mexicanos y centroamericanos que pasan por México o que viven y o trabajan en Estados Unidos y Canadá son los siguientes.
Ajuscoradio.mx, estamos en la sesión final del Tribunal Permanente de los Pueblos. La compañera que usaba la palabra ha sido detenida. Da la impresión de que rebasaba un poco el tiempo. Sí, así es. Entonces ahora procede la ronda de preguntas y respuestas. Y todo continúa en torno a las violaciones de los derechos humanos contra los migrantes. Quiero relatar para ustedes que en este momento los asistentes acaban de desplegar un par de mantas. Una al pie de la letra dice: así fuimos humillados. Ahora por los gobiernos seguimos humillados y peor aún, robados. Firman los exbraceros del norte de 1942 a 1964. La otra manta dice: Holocausto Bracero 1942 a 2014. Señor presidente, diputados, senadores, les demandamos que por justicia nos corresponde. No podemos esperar más. Firma la Alianza de Exbraceros del Norte 1942-1964. Pues esto es lo que sucede aquí en el interior del Centro Universitario Cultural. Vamos a regresar los micrófonos a la mesa principal para seguir escuchando la voz de lo que ocurre aquí en el Centro Universitario Cultural. Esto es la www.ajuscoradio.mx, construyendo la resistencia.
Muchísimas gracias. Mi nombre es Marta Ramos y vengo de Estados Unidos, de la ciudad de Seattle, donde hicimos la preaudiencia. Sí, con respecto a lo de la posición jurídica de refugiados, existe en la ley, pero la realidad es que, por lo menos en todas las zonas nuestras, hay redadas masivas. en la parada de los colectivos cuando sus papás están esperando a los niños que salen de esas escuelas, a las salidas de las iglesias, en todos los lugares hay redadas completamente masivas y son pasados, un poco forzados, a firmar lo que se llama la repatriación voluntaria. Y la mayoría de ellos se le ha negado completamente el acceso a abogados. Nosotros tenemos localmente organizaciones comunales bastante fuertes y de apoyo. El problema mayor es saber que los han agarrado. Tenemos organizaciones, abogados voluntarios, realmente la comunidad lo apoya muchísimo. El problema mayor es ese, es que no tienen acceso, aunque la ley está, a los pasos jurídicos a que ellos tendrían derecho. Muchísimos de ellos en menos de 24 horas ya están en la frontera, no en el lugar que ellos son, sino cruzan la frontera y ahí los tiran, sin dinero, sin posibilidad de comunicarse con la familia, y esa es otra historia que sería otro capítulo para investigar, ¿no? La realidad de la gente que realmente las tiran en las fronteras. Con respecto a los de los refugiados, un ejemplo muy grande se ha visto en la comunidad de Estados Unidos y en la comunidad mundial de agravar eso, porque la mayoría son gente trabajadora y los ignoran. O sea, bueno, agarraron 30, 20 padres, ¿quién se entera? Solo sus hijos y su escuela. Pero la situación ha pasado a nivel internacional por la situación de los niños. La realidad de los niños que han llegado y que la falta de representación legal, la falta de un lugar donde están, la realidad del refugiado está, pero es casi imposible para ellos acceder a eso. Hay muy pocas de las gentes que han podido lograr, aunque tienen casos concretos, han podido lograr tener acceso a eso. Y bueno, para hacerla corta, la realidad de los niños ha llevado eso, especialmente la discriminación, la falta de seguir sus propias leyes de Estados Unidos y Canadá. Los niños han sacado la venda a muchísima gente de la comunidad que pensaba, bueno, si tiene un problema que lo pida. Realmente es falta de abogados, falta de acceso, son muy pocos. La contestación de hay casos. La otra situación que están también en todos los papeles que le dimos a ustedes es el hecho de que no solo se dan esas redadas, que hay los centros de ICE, que le dicen que tienen su cuota. Cuota significa, nosotros estamos en el norte, al lado de Canadá, y no hay tanta gente que pasa, pero para mantener sus puestos de trabajo, mantener su presupuesto, tienen que llenar una cuota, o sea, tantos. Por eso van a las paradas de los colectivos, van a la salida de las iglesias, los supermercados, para llevar su cuota de cuánta gente detuvieron. La otra realidad es que los centros de detenciones ahora son privados. El gobierno ha contratado con gente que le contrata 400 camas y es a ICE darle los 400. O sea, es una cosa realmente terrible. Nosotros con ciertas organizaciones hemos logrado interferir, entrar, solo abogados, estos centros de detención o por Skype. Una de las cosas es tan impersonal, que a veces por Skype o por teléfono, ellos pueden llamar Collect y los grupos estos pagan para conseguir abogados. De un montón de casos que nosotros le dimos, hay uno o dos que está documentado e inclusive ha conseguido el asilo, pero son casos extraordinarios y la única manera que se dio es por realmente la presión de abogados y de la comunidad, pero es casi imposible, aunque tienen razones válidas para ser considerados refugiados, pero el acceso a eso es realmente muy remoto.
Gracias. Perdón, solamente para aclarar, Carmen Matos de Perú, vivo aquí hace 40 años. El refugio en México es un estatus muy delicado, realmente es precarizado, está precarizada la condición del refugiado. Probablemente no hemos desarrollado este tema demasiado, porque este tema en realidad tiene que ver con las diásporas y este es un tema que nunca se ha tocado cuando se habla de la migración, porque se les ha concedido un rol secundario, está muy devaluado hasta cierto punto por los académicos, aunque ahora último, por ejemplo, la UNAM está muy interesada en hacer justamente los estudios sobre las diásporas, porque las diásporas son las gentes que tienen mayor experiencia en todo el proceso de la migración. Yo creo que tan sencillo para contestarle la pregunta es hacerle una pregunta a un refugiado de México, te va a decir, lástima que escogí México. O sea, hay un gran problema de precarización en el refugiado, no solamente por los tiempos de espera en cuanto a esa propia calidad, sino también, por ejemplo, gente que pide un asilo humanitario, los tienen en espera un año, medio año, es muy delicado. Ahora, con relación a la siguiente pregunta y para dar paso a mis compañeros, simplemente hace 3 meses que hubo la caravana de los lisiados que venían de Centroamérica, simplemente contabilizando, creo que eran 40 y tantas personas, cada una de esas personas es un expediente. Entonces yo creo que si buscáramos expedientes sobre las defensas o sobre lo que se llamaría la judicialización o el registro documental de una victimización, ahí están. Eso es un ejemplo. Es todo. Gracias.
Sí, mi nombre es Fernando Valadez, del colectivo contra la tortura y la impunidad y del eje migración, refugio y desplazamiento forzado. Las preguntas del juez Beristain están íntimamente enlazadas. Como quedó claro en el eje de guerra sucia, hay un patrón, una estrategia muy clara de terrorismo de Estado. Esto implica que en relación con los migrantes son convertidos en una mercancía y es la segunda mercancía de más alta tasa de ganancia. Perdón por llamarles mercancía a los migrantes, pero así los toma el capital. A partir, desde luego, de la guerra contra el narcotráfico, que es una guerra diseñada, es una guerra de diseño, dado que en el organigrama del narcotráfico, en primer término, están los capitales. El capital, por ejemplo, de Televisa, que tiene pruebas fehacientes de que está involucrado en el narcotráfico. El capital de los Vázquez Raña, que según el texto de Anabel Hernández, documenta plenamente el involucramiento en el narcotráfico. Y sí me interesa mucho mencionar al señor Carlos Slim, de Telmex, que tiene un centro de investigaciones telefónicas en donde se documenta y se espía a todos los teléfonos y todas las computadoras de este país. Judicialmente, en nuestro país, la ley es una mercancía, se vende al mejor postor. Por lo tanto, específicamente, en tortura en general y en particular la que sufren los migrantes en las estaciones migratorias, hay un 100% de impunidad. Nunca se ha condenado, ni siquiera se ha detenido a nadie por tortura en las estaciones migratorias, que se sabe se tortura sistemáticamente, según lo documentan los diversos informes nacionales e internacionales. Tamaulipas, desde luego que es un estado fronterizo que ha utilizado, ahí tenemos la masacre de San Fernando, y se ha sido utilizado en este estado para diversos elementos en relación con los migrantes. Pero lo fundamental es tomar a los migrantes como mercancía y luego utilizarlos también como esclavos para pasar drogas o para hacer chivos expiatorios en esta supuesta guerra al narcotráfico.
Soy Rosa Marta Zárate, miembro de la Alianza de Exbraceros del Norte. Este caso de los exbraceros tiene que ver con una población vulnerable de adultos mayores que por más de 16 años han estado buscando justicia y demandado al gobierno mexicano por las violaciones cometidas contra ellos los años 42 al 64, que bajo contrato laboral entre México y Estados Unidos, fueron, los dos países fueron violatorios a sus derechos humanos y laborales. Por el lado de México, en los años 42 al 64, tenemos ya testimonios en la preaudiencia y en la audiencia temática, testimonios de sepultureros que en los años 42 el gobierno de México los desamparó cuando eran trasladados al desierto de Sonora, más de 40,000, 30,000 trabajadores jóvenes entre 14 años y más, eran puestos en filas en el pleno en el desierto abierto por 2, 3, hasta 4 meses, donde muchos de ellos, desamparados por el gobierno mexicano, murieron de hambre, fueron incinerados, sus cuerpos enterrados en fosas comunes, y hasta la fecha esos jóvenes y esos trabajadores todavía son, ese crimen es silenciado por el gobierno mexicano. El gobierno norteamericano también violó los derechos laborales de no proveer el alimento, el transporte, la vivienda y sobre todo el pago justo y horas laborales dignas y tal como estaba especificado en el contrato. Estados Unidos los fumigó con DDT. Estamos ahorita iniciando una investigación de cuántos afectados por esas fumigaciones constantes de DDT al cruzar, por las violaciones y vejaciones al introducirles, hacerles revisiones anales y genitales degradantes, humillantes y que realmente violaron la dignidad de esos trabajadores. La demanda federal que tenemos ahorita contra el gobierno mexicano la hemos ido perdiendo. ¿Por qué? Porque el gobierno mexicano, que les debe el fondo de ahorro a cada uno de esos 5.6 millones de trabajadores ex-braceros, solamente no se les ha pagado ese dinero que está en México, transferido por Estados Unidos a bancos mexicanos. Para nosotros, la lucha legal ha sido, un fraude también por el gobierno mexicano, tanto a los braceros que están en Estados Unidos como a los que están acá en México. Los Estados Unidos se niega, es cómplice, se ha negado a entregarnos la documentación para poder fundamentar nuestras demandas. México igualmente se ha negado a entregar la documentación diciendo que en el terremoto se quemaron los archivos, etcétera. Se creó un fideicomiso donde se les entrega 38 mil pesos a estos trabajadores y ahora viene el presidente Peña Nieto y se niega desde que él tomó poder a entregarles cuando menos ese apoyo social a los exbraceros que reclaman su fondo de ahorro. Para nosotros, en este momento, el Congreso, este día precisamente, están otros compañeros braceros en el Congreso porque congresistas se han negado a hacer el presupuesto para entregar el apoyo social. Los congresistas son en su mayoría del PRI y del PAN, los que se han robado el dinero de los trabajadores. Entonces, para nosotros, la demanda de legal que ahorita acabamos de ganar, el gobierno de México se niega a reconocer el veredicto y de los más de 3,000 braceros que metieron su demanda y la ganaron, el gobierno de México ha utilizado mecanismos para evadir el pago a esos 3,000 que ganaron la demanda en estos últimos meses. Solamente reconoce a una más o menos entre 130, 150 braceros, que porque esos ya habían salido en listas de pago. Entonces, los otros más de 2,000 y tantos que ganaron la demanda quedan fuera. No, para nosotros el caso de los braceros es una muestra simple de un holocausto bracero que desde el 42 al 64 van muriendo los adultos mayores, una comunidad muy vulnerable que oscila entre los 80 y tenemos braceros que luchan hasta los 100, son de 103 años, de 80 a 103 años. Pedimos a los jueces que pongan mucho caso, mucha atención a este caso, porque es un precedente para la compra-venta de esclavos, para la esclavitud de la mano de obra barata y para la explotación del trabajador. El caso bracero es la bandera de todas las violaciones laborales que se cometen contra los trabajadores temporales. Gracias.
¿Se entiende por qué la regulación del flujo, estas deportaciones, en el caso de la crisis actual que estamos viviendo de 2007 para acá, se habla de entre 4 y 5 millones de deportados en este periodo? Estos flujos, tanto que crezcan como que bajen, o las deportaciones, tienen una conexión directa con el salario, tanto en Estados Unidos como en México. Es muy importante ubicar esta situación que hemos descrito, estas masacres, estas violencias, como parte de un fenómeno básico, económico, de regulación salarial y de regulación de los mercados laborales. Por el otro lado, en el caso del narcotráfico, ya mencionó el compañero Fernando, digamos, estas conexiones, simplemente enfatizar, el tráfico de migrantes está completamente conectado con todos los mecanismos del narcotráfico, a tal punto que, bueno, justo con esta guerra al narcotráfico, en realidad se acrecentó, se acrecentaron las ganancias que están obteniendo, ya no solo con la trata o el tráfico de personas, sino también se acrecentaron los secuestros, se acrecentaron, digamos, tráfico de órganos, o sea, los migrantes los asesinan y les sacan los órganos, digamos, es una cosa realmente terrible lo que fuimos escuchando en las distintas preaudiencias y audiencias, cómo todo se convierte en mercancía. Y todo pasa por esta violencia en donde están conectados no solo las bandas del crimen organizado, sino directamente los gobiernos, los institutos que deberían de limitar esto, pero también las empresas. También es a través de las empresas que, por ejemplo, se pagan los secuestros y están hechas las denuncias y, sin embargo, no se hace nada. Entonces, bueno, no perder de vista que hay un negocio muy grande atrás de esto, por eso crece y por eso el gobierno está coludido con todo este, tanto crimen organizado, digamos, ilegal, pero también el que está a través de las empresas. Gracias.
El tribunal agradece sus respuestas muy precisas y con eso daríamos como concluido el grupo 3. Y vamos a hacer un receso de una hora más o menos para permitir la comida y volveremos a las 4:30 con el grupo 4 sobre devastación del medio ambiente y devastación del campo y el maíz.
Ajusco Radio, construyendo la resistencia. Pues hemos llegado al receso en esta primera jornada de la sesión final del Tribunal Permanente de los Pueblos, capítulo México. A lo largo de esta primera mitad, hemos conocido ya las relatorías de tres bloques. La primera corresponde a la represión social, el caso de la Guerra Sucia. Esta relatoría fue presentada por el equipo promotor del eje de Guerra Sucia como impunidad y falta de acceso a la justicia y tuvieron la voz la compañera Heréndida Sandoval y Antonio Cerezo. El segundo grupo, Violencia de Género, estuvo a cargo de la compañera Alejandra Nuño. Y el tercer grupo, Violencia contra el Trabajo, en primera instancia tuvo la voz el compañero Humberto Montes de Oca del Sindicato Mexicano de Electricistas y después la compañera Laura González. Pues esto es la www.ajuscoradio.mx, construyendo la resistencia, transmitiendo desde el Centro Universitario Cultural, aquí muy cerca del Metro Copilco, también muy cerca de la ciudad universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de México. Pues ya lo escucharon, volveremos a las 4:30 para reanudar con la segunda parte de esta jornada inicial del Tribunal Permanente de los Pueblos, su sesión final. En este momento me despido de ustedes, agradeciéndoles por haber puesto atención a esta primera parte del Tribunal Permanente de los Pueblos. Yo soy mismísimo el Adolfo y en la segunda parte ustedes escucharán la voz de nuestra compañera Yasmín Jimeno, quien conducirá lo que queda del día de hoy en el Tribunal Permanente de los Pueblos. Pues sin más, sigan en compañía de Ajusco Radio. No se desconecten, porque la radio comunitaria vive y seguirá viviendo. Esto es ajuscoradio.mx, construyendo la resistencia. Ustedes escuchan
la sesión final del Tribunal Permanente de los Pueblos, Capítulo México.
Ajuscoradio.mx.
Construyendo la resistencia.
Esto fue una transmisión en vivo de Ajusco Radio, construyendo la resistencia.
Ajusco Radio. Escúchenos en ajuscoradio.mx. No olviden entrar a la página de Facebook, denle like.
Estás escuchando Ajusco Radio. Llámanos, nosotros también queremos escucharte. 5846-1186.
Ajusco Radio, construyendo la resistencia.